11 de la mañana, 42 minutos. Muy buenos días, Ramiro Charcas.
Buen día.
Querido, vamos a hablar del caso Franco Zárate, poder repasar este caso para meterlo también en nuestra propia memoria.
Sí, porque recordemos que la semana pasada se cumplían 7 meses del asesinato de Franco Zárate. Y primero vamos a dar un marco de lo que sucedió en ese momento, cómo es que se llegó, cómo es que Franco fue asesinado. Bueno, la mañana del 23 de enero, cuando Franco y su papá Elvis, junto a su primo, fueron a comprar a unos pocos metros de su casa una gaseosa al kiosco. Allí, luego de que Franco y Aldo se... fueran recriminados porque el kiosquero quería cobrarles mucho más dinero de lo que cobraba habitualmente por cualquier producto, es que sucede un intercambio de insultos y se dé esta situación. El kiosquero se llama Pelagio Gualberto Jiménez, más conocido por los vecinos como el Beto, que les gritó que ellos son bolivianos y que mejor se fueran del lugar. Luego de este intercambio de insultos, Beto les mostró un arma Versa Versa 9 milímetros a los dos jóvenes que se subieron en el auto, a su auto que estaba junto con su papá en ese momento. Lamentablemente el auto no pudo arrancar porque tenía un desperfecto técnico, lo cual demoró el arranque del mismo para poder salir huyendo de ahí al momento en el que el kiosquero les mostró el arma. En ese momento se acerca Franco, le pega un golpe y le mete un tiro en el pecho. En ese momento Franco fue llevado de inmediato al Hospital Santo Ceni, donde llegó ya sin vida. Y en el hospital, un oficial de la policía le indicó al papá de Franco que debían ir juntos con el patrullero al lugar del crimen antes de ir a hacer la denuncia. Pero en vez de llevarlo al kiosco, lo llevaron directamente a la comisaría 42, donde quedó detenido. Aldo, el primo de Franco, por su cuenta, fue a la comisaría para poder hacer la denuncia, pero no lo dejaron pasar, y cuando explicó que él también se encontraba en ese momento en el que Franco fue asesinado, también lo detuvieron. Y a pesar de las diferentes actividades y pedidos de justicia, este hecho todavía no tuvo como un avance significativo.
Por todo esto que comentás del caso, es que se ven matices de xenofobia, por supuesto, no solo en el crimen de Franco, sino en las maneras de detención de los familiares y amigos, ¿no?
Totalmente, por eso es que comenzamos a hablar la semana pasada hablamos con el primo, con Aldo Zárate, que nos comentaba acerca de una primera resolución que había dado el juzgado número 19, que se encuentra a cargo del doctor Diego Javier Slupski, que sacaba esta primera resolución y nos hablaba de esto Aldo Zárate.
Y la causa, en este momento, salió una resolución de hace más o menos 3 semanas, después de estos meses, es la primera que salió, porque había otros procesos, pero nunca había salido de los peritajes ni nada. Y bueno, lamentablemente salió la resolución y al homicidio lo sobreseen del homicidio, y lo único que le están imputando es por la aportación de arma, que bueno, o sea, tenía la licencia vencida, no sé cómo fue la cosa, pero lo único que se le imputa es eso, nada.
¿Cómo es que consigue esta persona justamente el sobreseimiento? También es un punto para pensar el rol de la justicia en el caso Franco Zárate, ¿no?
Bien, esto se dio de la siguiente manera. Mientras el papá y Aldo se habían dirigido al hospital junto al cuerpo de Franco, el kiosquero Jiménez, asesorado por la policía, presentó una denuncia por robo, lo cual generó que, por esto, según los informes también del abogado en ese momento, Cristóbal Zárate Pérez, modificaría, digamos, la situación, ya que el kiosquero, cuando fue a presentar la denuncia, los familiares de Franco no pueden ir a presentar la denuncia en ese momento porque fueron detenidos. Uh-huh. La denuncia la presentaron 5 días después, el día 28 de enero, lo cual generó toda esta situación para que el kiosquero, según el argumento del juzgado, se
actúe en legítima defensa.
Exactamente. La resolución fue esa, de que el argumento radicaba en que la legítima defensa ante, digamos, la denuncia de robo, ¿no? Tanto esta causa como la denuncia por robo se encuentran en esta misma, en este mismo juzgado de instrucción número 19, y también Aldo nos hablaba de las sensaciones que generó todo esto en la familia, porque ellos esperaban una primera resolución que pueda dar paso al juicio para poder meter preso al kiosquero o Alberto Jiménez.
Es lamentable porque ya directamente, desde el primer momento, ya en la comisaría se cometieron las irregularidades. Entonces, ¿qué pasa? Uno va y cree que en el juzgado las cosas van a cambiar y ya hay pistas de por medio y todo eso, pero no. Ahora ya la desconfianza, la esperanza esa que es por la justicia, no, ya se está corriendo. Es lamentable. O sea, estos procesos penales son muy 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 tardíos, eso sí, yo lo tengo en cuenta eso, pero no, o sea, directamente se lo sobreselle eso. Hay una desproporcionalidad en el momento de defensa, o sea, él tenía un arma, nosotros nada, no estamos armados para nada, y es como que la vida de Franco queda en la nada.
Aquí es el tema de la vida de Franco, por supuesto, pero es también las imposibilidades para el acceso a la justicia de manera equitativa, ¿no? Es lo que asoma también como eje temático importante en este caso.
Totalmente, porque además la situación esta no hubiese salido a la luz sin que los amigos de Franco, los familiares y una gran cantidad de personas de la colectividad boliviana empezaron a hacer diferentes manifestaciones, tanto en el lugar donde sucedió el hecho y también a partir de las diferentes... de los diferentes medios, ya sea Facebook, se fueron a diferentes marchas donde se visibilizó la situación esta del asesinato de Franco. Lo más llamativo es que también cuando ellos se acercaron al consulado boliviano, que es, digamos, el ente acá en la Argentina para poder atender este tipo de casos y poder ser parte, acompañando a la familia, siendo ayuda y un sostén para quienes van en busca de justicia, nos resultó, también hablamos con Aldo acerca de esta situación, porque el rol que cumple el consulado boliviano es muy importante debido a que no es uno de los casos, son muchísimos casos. Recordamos lo que pasa con Reina Maraz, lo que sucedió con Marcelina Meneses hacia en el 2001 cuando fue empujada en el tren, y hasta ahora ese caso no fue resuelto, no hubo ningún acusado y tampoco hubo alguna sentencia o alguien que saliera acusado por esa situación. Lo mismo que sucedió con los talleres que vemos viendo todo en torno a esto de la xenofobia y el racismo que impera, ¿no? Y que se va demostrando con situaciones como estas. Entonces le preguntamos acerca de qué es lo que sucedió cuando se acercaron al consulado y esto es lo que nos decía.
La primera vez que nos acercamos fuimos juntamente con los padres. Claro, llamaron al juzgado. En sí, lo que nos dijo es que ellos no tienen competencia, ¿no? Lo que pueden hacer no pueden inferir, no tienen competencia en la causa. Pero pueden intervenir, pedir que se acelere la causa, pero... No, así, si te voy a ser sincero, no, así una respuesta bien, bien clara no recibimos la primera vez que fuimos.
Dificultad entonces para encontrar una respuesta en el consulado, una respuesta en la justicia, y la única que queda es la organización social de actores de la comunidad que puedan seguir denunciando casos como este, ¿no?
Claro, al final el consulado tuvo que ser acompañante de la familia, pero después de muchísimas presiones, en un momento se reunieron en una actividad que se realizó hace un par de meses atrás, gente de la colectiva boliviana con el consulado, donde el consulado hablaba de, digamos, la importancia del trabajo que realizan cuando se presentan situaciones conflictivas dentro de la sociedad, dentro de la colectiva boliviana, a lo cual muchos les preguntaron qué pasaba con el caso de Franco, qué pasa con el caso de Reina Maraz. A lo cual se vio obligado, después eso nos contaba también Franco, que se vio obligado a acompañar a la familia, cosa que no sucede cuando se interviene de primera mano. Entonces habla de una problemática, porque incluso hace un par de días salió una noticia en todos los medios de que a una ex gran hermano, el cónsul general de Bolivia, le estaba acusando al INADI por dichos discriminatorios en el programa este. Entonces hay como una clara muestra dónde va direccionada el trabajo que hace el consulado boliviano y que en realidad está preocupándose por cosas bastante absurdas, un tanto sin tanta incidencia, y casos como el de Franco y tantos otros pasan de lado porque no hay un interés real. Entonces, a todo esto, me parece una pregunta muy importante para hacerle a Aldo, es ¿qué representa justamente Franco Zárate para la justicia argentina y para toda la sociedad a partir de este hecho tan lamentable?
Franco para la sociedad, para la justicia, no tiene, como que no tiene sentido, no solamente por Franco, sino por todos los pibes y muchachos que mueren en estas circunstancias, más allá del gatillo fácil o que mueren en circunstancias de racismo y xenofobia. Entonces como que no tiene ninguna validez y pasa desapercibido, pero están los casos como lo de Luciano Arruga, y como otros tantos que por el apoyo moral de amigos y familiares se puede salir hacia adelante con el pedido de justicia, justamente lo que estamos haciendo con Franco, ¿no? Porque quizás si nosotros o los amigos y familiares no se hubiesen movido de la manera en que se movieron, quizás esto no hubiese pasado, no hubiese pasado al olvido.
Este sábado entonces una movilización justamente para pedir justicia por Franco.
Exacto, este sábado 4 de octubre se va a realizar un mural en memoria de Franco Zárate, mejor dicho, perdón, el domingo 4 se va a hacer un mural en la calle Rivadavia al 8050 entre Emilio Lamarca y San Nicolás. Va a haber radio abierta, danzas para seguir visibilizando y seguir pidiendo justicia por Franco Zárate a 7 meses de su asesinato el 23 de enero.
El caso Franco Zárate en la voz de Ramiro Charcas.